Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Bienvenidos y bienvenidas a CryptoQué, tu podcast de divulgación cripto en español, con Luis Cáceres, Darío Cutillas y Pablo Miranda.
Muy buenos días, tardes, noches, querido oyente. Muy buenas, Darío, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Luis, ¿qué tal?
Muy bien. Estoy contento porque hoy tenemos un episodio relativamente diferente. Tenemos con nosotros a José María Sosa. José, ¿quieres decir una breve introducción acerca de quién eres?
Hola, muchas gracias primero por la invitación. Un saludo para Luis, Darío y bueno, Pablo, que no pudo estar en el programa. Y principalmente igual para toda tu audiencia, desde Guadalajara, México. Mi nombre, como ya mencionaste, es José Sosa. Trabajo como ingeniero de software desarrollando contratos inteligentes para el protocolo de NIR. Ya llevo aproximadamente 6 años trabajando en tecnología, igual que Darío, que antes de comenzar el programa me estaba platicando de él. Yo también inicié como ingeniero industrial, pero a mí me gustó muchísimo la parte de Six Sigma, de estadística, y entonces empecé a programar en R, que es un lenguaje open source enfocado a la estadística y la generación de gráficos y análisis de datos. Y entré a trabajar a una e-commerce o tienda en línea. Vendíamos autopartes y ahí empecé analizando la información de los datos, qué era lo que compraban, cómo poder aumentar el tamaño de venta, todos los productos. Uh-huh. Y posteriormente, aprendí sobre Bitcoin y creo que hay un momento donde tienes que decir, ay, quiero dedicarme de tiempo completo a Bitcoin. Y fue que hace un año dejé mi trabajo y me entré a un seminario que se llama Chaincode Labs, que es para desarrollo de programadores que estén interesados en Bitcoin. Y así empecé mi carrera en el desarrollo de blockchain hace un año justamente. Y fue que un conocido mío, que es el fundador de Metapool, me invitó a trabajar con él. Sabía que yo estaba interesado en todo lo del desarrollo de blockchain y me invitó a trabajar ahí con él. Y fue que ya desde enero estoy ahí trabajando en Metapool y estamos desarrollando ahí varios productos blockchain.
Vale, muy, muy interesante. La verdad es que tenía ganas de conocer a alguien que trabaja como desarrollador dentro del mundo del blockchain. Porque lógicamente como desarrollador, aunque no soy desarrollador del blockchain, pero como desarrollador pues siempre te entra curiosidad. Parece que tenemos esta visión del blockchain como una cosa una cosa superior, abstracta, sí, y que tiene que haber las mentes más brillantes, y bueno, seguramente es así, pero es interesante ver que al final también hay humanos detrás del desarrollo de estos proyectos. Entonces dices que bueno, que has tenido así una trayectoria también un poco variada, que empezaste como ingeniero industrial, pero luego te gustó mucho el tema de programación y hace cosa de un año, si he entendido bien, empezaste a curiosear con el tema del desarrollo del blockchain. ¿Has comentado algo de un seminario? ¿Esto es un seminario el que se hace anualmente o cómo funciona? Si yo quisiese entrar aquí, ¿lo puedo hacer o es una cosa que ya fue una vez y ya no se hace más?
Es un seminario que se hace como de manera con la mentalidad open source. Entonces, hay más bien como capítulos y la gente se junta. El seminario es literal un Gitbook, que es como, todos los puntos que hay que tratar en el seminario. Tiene un montón de lecturas. Entonces, lo que hace el seminario es, en cualquier momento puede arrancar. O sea, el chiste es que se junte gente. Sí. Y cada semana hay un montón de lecturas, ahí te van poniendo. Y nos juntamos en equipos pequeños a discutirlas. Hay preguntas, cada integrante lleva una pregunta, lleva una respuesta de la pregunta en base a las lecturas. Todo es en base a Bitcoin, o sea, qué es el protocolo, cómo funciona el consenso, cómo funciona la minería. Y sobre eso se hacen las discusiones y creo que dura como 6 semanas.
Ah, o sea que es bastante largo, no es una cosa de unos días.
Y está muy pesado, o sea, sí son un montón de lecturas, y sobre todo como, pues para entender bien cómo funciona el protocolo de Bitcoin.
¿Cómo dirías que hay que estar de preparado para ir a este tipo de seminarios? O sea, ¿tienes que tener una base bastante buena ya de programación o es a nivel más teórico de protocolo y en principio si te interesa el tema del blockchain podrías ir ahí o cómo funciona?
Sí, no es de programación. Ah, es vale. Checas todos los puntos. Por ejemplo, la primera semana fue SegWit. No sé si han escuchado sobre SegWit. Entonces, es toda la semana entender por qué se implementó SegWit en Bitcoin. Vale. Entonces, no es ver código, sino es... O sea, todas las lecturas son desde varios ángulos.
Sí, sí, sí. O sea, que parece que es un poco más para entender en detalle el blockchain, cómo funcionan los distintos componentes. Y has mencionado centrado en Bitcoin. O sea, que en teoría, de ahí todavía a tu proyecto actual hay un salto que hacer, ¿no?
Sí, o sea, es que pues lo que hace o la parte importante de aprender Bitcoin a detalle es que te da todos los fundamentos que necesitas para después entender blockchain. Y ya sabes cómo funciona en Bitcoin y tienes una manera de compararlo contra otros protocolos. O sea, muchas veces se habla, por ejemplo, de descentralización. Es un concepto muy complejo, muy grande. No está fácil de apuntarlo, de aterrizarlo. Entonces, sí. Lo comparas contra la descentralización de Bitcoin, bueno, ya tienes un marco de referencia.
Después de este seminario, ¿cómo empiezas a... O sea, ¿cuándo te pones a programar? O sea, ¿cuándo empiezas a desarrollar algo?
Pues sí, dejé mi trabajo y salté al seminario y a la vez estaba desarrollando también en Solidity. Aquí en México, con un grupo de amigos nos juntábamos y de que los sábados nos juntábamos temprano, presentamos en un proyector el contrato y lo empezábamos a leer y tratar de entender.
Interesante. Pues
no hay muchos cursos, cada vez empieza a haber más cursos, pero sí. O sea, hay muy poca información. O sea, para aprender tú tienes que meterte y empezar a leer el código. Esa es la forma de entender. Entonces, así fue como empecé a entender cómo funcionan los smart contracts, los contratos inteligentes en Ethereum.
O sea, tú directamente pillas programming así tal cual a escala, un contrato y ya le vamos a ver qué tal, hasta que lo entendías. Es interesante, es un approach interesante, sí.
Sí, sí, me ha gustado.
Tengo que decirlo. A diferencia como del software en general, los smart contracts son como objetos muy, muy pequeños, muy autocontenidos. Todas las funcionalidades que necesitas ahí están dentro. Entonces, es literalmente fácil de entender. De hecho, me sorprendió mucho cuando escuchas de que el ERC-20 o el ERC-20 es el estándar del token fungible en Ethereum. Sí. Es código, o sea, es código con objetos y funciones. Eso es el ERC-20. Sí. O sea, y si lo lees, es fácil de entender. O sea, da miedo porque son funciones y son variables, pero es fácil de entender realmente.
O sea, que yo me puedo imaginar un futuro en el cual cuando digan, vamos a estudiar el ERC-20, sacarán el contrato, lo pondrán en el proyector en la escuela de rigor, lo diseccionarán, estos son los elementos, estas son las características, estas son las diferencias con el 721. Interesante, interesante.
El código no miente, al final eso es la gran ventaja.
Sí, y lo que te das cuenta es que al final es solamente un estándar, o sea, es de... Sí. Un objeto que se puede transferir y que alguien más lo puede poseer y que alguien más le puede dar uso. Entonces, es básicamente eso, un estándar de código.
Oye, yo tengo una pregunta muy básica, pero si comparas la programación blockchain con otros entornos de programación en los que hayas trabajado antes, ¿qué le ves la diferencia o qué es lo que más te atrae a ti de este mundillo?
Pues... yo creo que lo más interesante es la facilidad de llevar algo a ya sea testnet o a mainnet. A lo mejor en Web 2 es mucho más tardado porque tienes que desarrollar tu código, luego desarrollar tu frontend y luego ver a dónde lo hosteas, quién te da el servicio, ya sea Amazon o algún otro servicio de la nube. Uh-huh. Y en blockchain es de, ya tienes todo integrado. O sea, tienes el SDK, que es, por ejemplo, en NIR tenemos un SDK, que es de todas las herramientas que necesitas para programar, ahí las tienes. También NIR tiene un CLI, que es, uh-huh, es una interfaz de línea de comandos, donde tú le pones el código, quiero deployar este contrato, entonces lo deployas. Entonces, hacer como cosas muy, muy pequeñas y básicas y utilizables ya en la web es parte de las ventajas de blockchain. O sea, es como instantáneo de que tú puedes deployar un contrato y alguien más lo consume y ya está en la web.
Y ya has no hecho tienes... algo que está en producción, por así decirlo. Ya lo tienes ahí. Interesante. Muy interesante. Y te iba a preguntar una cosa. ¿Trabajas en remoto o trabajas en una oficina?
No, 100% remoto. Sí, la mitad del equipo es de Argentina, bueno, en Metapool, y la mitad del equipo estamos aquí en México. Bueno, y otros regados a lo largo de todo el mundo.
Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. ¿En qué proyectos te encuentras trabajando ahora mismo? Aunque ya has comentado así un poquito por encima, pero bueno, así un poquito más en detalle. Has dicho Metapool.
Ok, pues Metapool es el liquid staking más grande de NIR. No sé si han escuchado qué es un liquid staking.
Yo siempre digo, lo hemos escuchado, pero cuando se puede aportar una definición para el oyente que escuche esto por primera vez, si te animas y si no, pondré en la palestra de Darío a que lo intente, como queráis.
Pues yo tengo mi explicación, que es de el punto más común o de referencia puede ser Lido o Lido, no sé si lo han escuchado, que es la manera de hacer staking de ETH para el Ethereum 2.0. Sí. Entonces, lo que te permite es, cuando tú haces staking para una red de proof of stake, tus tokens se quedan ahí stakeados y no los puedes mover. Entonces, sí, lo que hacen los liquid staking es, te generan un recibo o un token a partir de tu depósito, y eso te permite utilizar ese recibo en otros protocolos de DeFi y tener funcionalidades adicionales.
Sí, pero entonces, yo lo veo un poco así como cuando vas al casino y cambias tu dinero por la moneda del casino, luego utilizas la moneda del casino y cuando te vas puedes cambiar otra vez la moneda del casino por tu dinero y te vas.
Una cosa así. Exactamente. Entonces, en NIR está la moneda básica de Layer 1, que es NIR, y nosotros desarrollamos STNIR, que lo que va haciendo es aumentando de valor en función de las rewards que vas obteniendo por el staking. Entonces, a diferencia, por ejemplo, del STI de Lido, que tuvo un depegging, nosotros no podemos tener depegging porque estamos literalmente 100% respaldados por todos los NIRs que van llegando al pool de los usuarios. Entonces, siempre tenemos un peg directo a NIR.
Una referencia previa, Darío, antes de que sigamos. A los oyentes, en los episodios anteriores nos hemos referido como sintético. Lo hemos dicho, STETH sería Ethereum sintético. Así es como lo hemos comentado en episodios anteriores, queridos oyentes. Todo tuyo, Darío.
Sí, no, iba a comentar que, ya solo a modo de curiosidad, por lo que yo he visto en la web de Metapool, estos rewards por staking son alrededor del 10,53, alrededor, 10,53% de API, rendimiento porcentual anual. Y, sí. Y luego había leído, a lo mejor nos explicas esto un poquito mejor, que hay como con varios productos en Metapool. Había leído que uno de los productos es que tú depositas NIR y entonces recibes este token sintético, el STNIR. Pero luego había alguna referencia a otra cosa que se llamaba WNIR, que es como que en un protocolo llamado Aurora, no sé si estoy metiendo la pata o si lo estoy diciendo bien.
Sí, sí, sí.
Y entonces recibes STNIR. Y Aurora, si lo he entendido bien, y eso es lo que quiero que me aclares, es una especie de Layer 2 compatible con Solidity para hacer una especie de bridge entre Ethereum y NIR. ¿Es esta definición más o menos correcta o nos puedes aclarar un poquito?
Es la definición correcta. La manera en que NIR decidió implementar un Layer 2 es LIR en el fondo. Las blockchains básicamente hay de dos tipos. Bueno, hay más, pero básicamente utilizan una tecnología que se llama WASM o utilizan una tecnología que se llama EVM. Entonces, lo que NIR hizo es, el EVM es la máquina virtual de Ethereum, ¿no? Por eso tantas blockchains son directamente compatibles con Solidity. Entonces, lo que hizo el equipo de Aurora fue programar una máquina virtual de Ethereum sobre WASM para poder, pues, utilizar directamente los contratos de Solidity. Tienes que hacer ahí pequeñas modificaciones, y ya directamente puedes utilizar los contratos de Solidity en Aurora, y todo el consenso o todo el settle o el establecimiento se hace en NIR. Sí. Y tienes la velocidad de NIR. Entonces, claro. Y las transacciones son muy rápidas.
Exacto. Por lo que leo, finalidades de hasta, creo que en torno a los 2 segundos, y bueno, que se confirman las transacciones, que se confirman con 2 bloques, puedes confirmar las
transacciones. Sí, es muy rápido, pero como comentábamos, está apenas en desarrollo, ¿no? O sea, es tecnología, pues sí, nueva. De hecho, o sea, pues NIR está apostando por el sharding, igual que Ethereum, pero es, o sea, es una visión a algo que va a suceder. O sea, no es que ya ahorita esté funcionando.
Eso es interesante, porque además creo que en el episodio que hicimos sobre NIR asumíamos que mucho de lo que hablábamos ya existía, y a lo mejor es una conclusión errónea que sacamos en su día. Entonces, todavía esto está en desarrollo. O sea, ¿a qué nivel de madurez estamos hablando ahora mismo?
Pues ahorita todavía no. Hasta donde tengo entendido, todavía no funciona el sharding. O sea, apenas se tiene un solo shard donde todos los bloques se procesan. Todos los 100 validadores participan dentro de ese shard. Y todos los 100 validadores se encargan de que todas las transacciones estén ocurriendo. Hay una parte que es interesante de esos 100 validadores, es de que no son 100 fijos, sino que son 100 lugares, y hay múltiples validadores que se están peleando por esos 100 lugares. Entonces, hay una cosa que tenemos que se llama épocas. Entonces, la época más o menos dura cada 12 horas. Y en esas 12 horas se evalúan a los validadores y se dice, tú tuviste un uptime de servicio del 98%. Entonces, fuiste el más bajo. A ti te vamos a sacar y vamos a meter a otro.
Exacto. Vale, esto vamos a... Había aquí una serie de términos técnicos que me gustaría aclarar un poco. Por ejemplo, empezamos por el uptime, que es muy fácil de entender, es cuánto tiempo estás conectado, básicamente. O sea, si tú tienes un ordenador conectado a internet y la gente está accediendo a tu ordenador o preguntándole cosas a ese ordenador, pues uptime es cuánto tiempo está conectado. Entonces, las redes blockchain normalmente quieren promocionar que tú estés conectado todo el día. Quieren adictos al blockchain, porque al final eso es lo que da servicio a todos los usuarios de blockchain. Eso era el primer inciso.
Una vez más, antes de saltar, el 100% significa que tu ordenador está conectado todo el tiempo. Y luego, cuando se desconecta, se apaga, pasa cualquier cosa, hay un incidente, entonces se reduce ese porcentaje.
O el internet tiene fallas.
Exacto. Pueden fallar muchas cosas. El segundo inciso era simplemente, ya que este episodio es un poquito más enfocado sobre el desarrollo, pues me voy a dar el placer de poder hacer comentarios sobre términos más técnicos. Has comentado la máquina virtual, has comentado que había en principio 2 tipos de blockchain así a grandes rasgos, las que están basadas en EVM, que es la máquina virtual Ethereum, y las que utilizan la tecnología que, si no entiendo mal, es WebAssembly, lo que WASM, lo que has dicho. Vale, entonces, solo para aclarar así a grandes rasgos esto que es, una máquina virtual es una especie, bueno, una máquina virtual... lo importante no es la máquina virtual en sí, es el lenguaje, digamos, de la máquina virtual, es una especie de lenguaje intermedio que pueden ejecutar dentro del blockchain. Entonces, cuando decimos que estamos creando una capa de compatibilidad, lo que estamos haciendo es cogemos algo que está escrito para esta cosa y producimos este código intermedio que puede ejecutar esta otra cosa. No sé cómo funciona a nivel de detalle técnico, no sé si si, digamos, NIR produce, o sea, no NIR, Aurora produce código Solidity, o si produce este lenguaje intermedio de la máquina virtual de Ethereum. Pero bueno, simplemente es una especie de traducción, ¿no? De distintos lenguajes.
A mí como que me gusta es cuando Ethereum se fundó, en el white paper decía que iba, o sea, la misión de Ethereum era construir la máquina, o sea, como la computadora más poderosa del mundo. Uh-huh. Entonces, el IBM o el Wasm son la manera en que tú te comunicas o utilizas la máquina más poderosa del mundo. Entonces, es como si fuera un ordenador, y entonces lo que tú decías está correcto. O sea, tienes ese ordenador o esa computadora, ahí hay computadoras que corren Windows, hay otras que corren Mac, otras que corren Linux. Entonces, es lo mismo, es diferentes maneras de interpretar lo que la computadora está haciendo.
Correcto, son instrucciones que le damos a esa computadora.
Sí, por ejemplo, ahí me gustaría regresar un poco más a Metapool.
Sí.
Con Metapool actualmente estamos desarrollando un proyecto que se llama MetaYield.
También había leído algo sobre él, pero explícanos.
Pues el objetivo de MetaYield es, no sé si han visto la página esta de Kickstarter o todas estas páginas como para hacer bootstrapping de proyectos, recolectar fondos. Entonces, nosotros lo que hicimos fue, en la mayoría de esas páginas, tú tienes que invertir capital y los proyectos se quedan con ese capital, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos desarrollando es como apalancarnos del ST NIR o del NIR que está generando rewards y decir a un usuario, le mostramos al usuario proyectos, y si hay un usuario que dice, yo quiero participar en este proyecto, le invierte su capital, pero con nosotros él se queda con su capital y el proyecto se lleva las rewards. Entonces él nunca pone en riesgo su capital, porque él se queda 100% con su capital, y nosotros lo que hacemos es encaminar las rewards al proyecto y así lo apoya. Y en cambio, el proyecto lo que le da es, pues, tokens, ¿no?
Tokens del propio proyecto, imagino.
Tokens del propio proyecto.
Claro,
y
sí.
A través de un linear release, de que pues empieza tal fecha y se van liberando poco a poco los tokens.
Este producto, la verdad es que me ha llamado la atención, era bastante interesante. Al final, en la web lo que ponía es el crowdfunding de proyectos con near rewards, y en el que solo se invierte, como tú has dicho, los staking rewards de los tokens bloqueados, no sé cómo decir esto, apalancados, sí. Los tokens apalancados, por lo cual no hay mucho riesgo. La pregunta que me hago es, ¿esto está en marcha ya? O sea, ¿está en funcionamiento? ¿Qué adopción tiene esto? ¿Y hay muchos proyectos ahora mismo que están aprovechándose de este mecanismo de financiación?
Acabamos de lanzarlo en mayo. Entonces empezamos con un proyecto de DeFi que levantó, aquí lo estoy viendo en la página, pues más de $1,000,000.
¿Esto es en recompensas o en el apalancamiento directo, pero las recompensas son el 10% de ese millón?
Sí, el completo. En las recompensas ya va a ser el 10%. La recompensa esta que mencionabas de Metapool va cambiando cada época porque se va ajustando, pero actualmente pues, sí, oscila entre el 10 y el 12% anual. Entonces, empezamos con ese proyecto y estamos tratando de sacar un proyecto cada mes, porque lo que queremos hacer es lo que le damos al usuario es un bono de que tú vas a poder recuperar tus NIRs a tal fecha en el futuro, y vas a poder recuperar los tokens que te dé el proyecto con un linear release de tal fechas. Entonces, lo que estamos generando es eso, un mercado de bonos o un second market para poder vender esos bonos de, oye, a mí me van a pagar mis NIRs en 12 meses, pero los necesito ahorita, entonces, pues si a lo mejor yo puse 100 NIRS, puedo vender mi bono por 80 y alguien más lo va a cobrar en el futuro. Entonces estamos
generando... Es interesante cómo se replican las finanzas tradicionales en el mundo del blockchain, uh-huh. ¿no? Y se empaqueta los pagarés y los vendes en otros productos financieros. Que...
Claro, solo hay una... Hay una diferencia con el Kickstarter tradicional, sin embargo, que es que en el... hay varias, pero vamos, la más significativa es que en el Kickstarter tú aportas capital una vez en intercambio por el producto. Sin embargo, aquí, como tu NIR está bloqueado, no lo puedes sacar, si te comprometes, me imagino que las recompensas se van produciendo una fuente de ingresos al proyecto continuada en el tiempo.
Sí, de hecho, esa es como la visión, ¿no? De que un proyecto necesita... tanto flujo mensual y entonces nosotros le vamos pagando al proyecto diario y el proyecto puede hacer retiros ya sea cada 15 días o cada mes que necesite pagar sus facturas. Entonces, sí, le va dando como ese flujo en el tiempo.
Claro, con la única vulnerabilidad del cambio o la valoración del token en cuestión de NIR y del token subyacente, que en el fondo es lo que le vas a aportar a aquel que te dio... las recompensas de su NIR.
Sí, sí, ahí es, pues eso sí, hay que recordar que estamos en el mundo blockchain y tiene un montón de volatilidad y ahí todo está denominado en NIR, o sea, en el token nativo de la blockchain.
Una pregunta, no sé si lo sabrás, ¿sabéis si tenéis competencia en este espacio? O sea, en el espacio de financiación de proyectos del blockchain de una forma descentralizada, porque al final esto es un poco de lo que se trata.
O sea, si hay...
Si hay algún producto parecido en otros blockchains, no hace falta que digas cuáles, pero digo, si es una cosa única que esté desarrollando vosotros o si es algo que habéis visto en otros protocolos y simplemente habéis dicho queremos tener esto también en nuestro blockchain.
Pues el liquid staking es un servicio común, o sea que, pero hay varias maneras de ofrecerlo. Por ejemplo, el que mencionábamos que es Lido, uh-huh. que es como el referente más fácil de, pues más popular, ¿no? Ese te va pagando tokens adicionales. Entonces, creo que cada semana o cada, no recuerdo cada cuánto intervalo, ellos te depositan a tu misma cuenta más tokens. Entonces, al final tus tokens van creciendo. Acá uh-huh. es diferente. Nosotros utilizamos un sistema donde se va revalorizando tu token. Entonces, tu token antes representa un STNIR, representa un porcentaje en una pool. Entonces, en base a cada época, NIR van pagando sus recompensas. Cada época te pagan las recompensas, entonces tú cada vez vas teniendo más valor de ese pool de NIR. Mm. Entonces, si hay varios, este producto es común, el liquid staking, pero cada quien lo ofrece de diferentes maneras.
Yo me refería más específicamente a MetaYield, que me ha parecido así algo más, digamos, original o que no había visto tan fácilmente en otros sitios.
Sí, ese creo que sí, no hay otros.
Porque yo le veo valor desde el punto de vista de desarrollador, es decir, si yo tengo que elegir un blockchain donde quiero desarrollar algo, pues claro, quiero, dependiendo de las necesidades que tenga, a lo mejor necesito acceso a financiación y a lo mejor digo, bueno, pues esto tiene este interés porque puedo, la plataforma me ayuda a financiarme, ¿no? Porque al tener la opción de que todos los que tengan sus tokens NIR en staking puedan decir, pues voy a invertir en este proyecto. Y entonces me hago la pregunta, si yo soy un desarrollador y quiero beneficiarme de este tipo de este mecanismo de financiación, ¿cómo funciona? O sea, ¿contacto yo con vosotros, con Metapool, o es algo que puedo hacer de forma totalmente autónoma? ¿Se entiende la pregunta?
Sí, sí se entiende. MetaYield, el objetivo es de que funcione eventualmente como una DAO.
Vale.
Nosotros tenemos un token de gobernanza que se llama Meta, uh-huh. que a su vez lo que hicimos fue implementamos para variarle otro producto que se llama MetaVote,
vale.
que lo que te permite es básicamente las decisiones de la DAO se tomarían entre todos los usuarios que tengan ese token, emitiendo votos a través de MetaVote. Entonces, actualmente, por obvias razones, tenemos el whitelisting en MetaYield y nosotros mismos decidimos qué proyectos entran, porque nosotros mismos hacemos un due diligence de, oye, estos proyectos sí son reales, porque sería muy, muy propenso a scams, ¿no? Entonces, conocemos a las personas que están trabajando en ellos y entonces, pues los ofrecemos. Entonces, ahorita hay un proyecto donde lo que estamos tratando de hacer es de que todo lo que entre a MetaYield, de hecho le llamamos el pipeline, todo lo que vaya entrando a MetaYield sea en base a votaciones de la DAO. Entonces, los usuarios, qué proyectos quieren financiarse y en base a eso decidir cuáles son los que van entrando. Pero sí es una visión a futuro, o sea, no es algo que ya esté.
Sí, lo que entiendo es que habrá tokens de gobernanza, que es este token, creo que has dicho que se llama Meta.
Meta.
Y que ahora mismo vosotros poseéis, digamos, el poder de decisión, pero que la idea es que este poder se delegue a largo plazo en la comunidad de usuarios, imagino, de los poseedores de token Meta.
Pero es interesante este punto porque tú puedes, vamos a asumir que yo quiero desarrollar un proyecto blockchain, puedo buscar inversión de manera tradicional y puedo no recibirla, puedo buscar inversión en distintos blockchains y plataformas cripto y no recibirla, y luego puedo venir aquí como una alternativa a ver si encuentro suficiente gente que cree en el proyecto para poder desarrollarlo. O sea que es, dentro de lo que cabe, es como un mercado alternativo que te proporciona acceso a la financiación de una manera mensual, recurrente y continuada, que siempre es un reto. Y si lo comparas con las finanzas tradicionales, donde va un fondo tradicional, te diría, a ver, aquí tienes 10 millones y cuando se acaben nos vemos para ver si renovamos o no renovamos nuestro convencimiento en ti.
Sí.
Una vez un proyecto recibe financiación, ¿durante cuánto tiempo la recibe o cómo se acuerda cuánta financiación va a recibir? ¿Es una cosa que hacéis vosotros en este proceso de investigar los proyectos en comunicación con los que están haciendo la propuesta o funciona?
Sí, ahí el proyecto mismo define cuánto es lo que necesita. Entonces, nosotros tenemos una calculadora donde, quiero recibir más o menos 10.000 NIRS mensuales. Entonces, eso pues obviamente tiene que partir de las recompensas. Entonces, eso va a ser un 10% de lo que necesitamos recolectar. Entonces, en base a ese análisis, podemos levantar entre 1 y 5 metas. Entonces, de que, pues empezamos con una meta bajita y si alcanzamos esta meta, vamos a regalar tantos tokens. Pero si alcanzamos una meta más grande, vamos a regalar más tokens. Y así sucesivamente. Entonces, así incentivamos a que los usuarios, bueno, ya alcanzamos la primera meta, si alcanzamos la segunda, entre todos, a todos nos va a tocar más, más tokens. Claro. Entonces, así fomentamos a que más gente participe.
Interesante, porque al final parece que todo es sobre el desarrollo de blockchain, pero en realidad te das cuenta que al final todo es sobre inversiones. O sea,
pues es que lo que te permite blockchain es como, creo que la grande avance o realmente el cambio de paradigma es el hecho de poder hacer pagos muy, muy pequeños, ¿no? Como, entonces, pues aquí realmente puedes hacer microinversiones de, pues $10, $1 o
claro,
5 euros. O sea, realmente, pues sí son inversiones, pero es de, apoyo a este proyecto, me llevo tokens. De cierta manera es como gamificado.
Sí, sí. Es como jugar un poco a la lotería, pero cuando son muchos que juegan a la lotería, pues al final se recauda suficiente para invertir en proyectos. Vamos a ver si aguantamos un poquito. Sí,
eso, Luis, te iba a decir. Tengo una pregunta mucho más general y saliendo de proyectos de Metapool, volviendo un poco más al desarrollo de blockchain, porque se escucha mucho, tanto en prensa escrita como en podcast, que es muy difícil encontrar desarrolladores blockchain, que hay una escasez de talento, que los salarios son extraordinarios. Tú que estás dentro del mundo del blockchain, ¿es realmente tan difícil encontrar compañeros? ¿Es tan difícil encontrar talento?
Yo creo que todavía sí. Y te voy a decir por qué. Porque todo el área de tecnología es gigantesco. hay desarrolladores en todos lados. Entonces, todos los sectores que necesitan desarrollar tecnología están demandando demasiados programadores. Entonces, sí. Blockchain es como un sector pequeño que también está demandando muchos programadores, pero que todavía es nuevo y que todavía encuentra resistencia e incredibilidad de la parte de los usuarios o muchos programadores que prefieren irse a tecnologías que ya estén desarrolladas y sólidas, porque esa parte sí, en el desarrollo de blockchain es todo nuevo. O sea, no hay la referencia canónica, sino que pues ahí es lo que te compartió alguien, lo que copiaste de otra persona. Entonces vas como construyendo algo que todavía no existe.
O sea, que si abstraigo bien, y ahora Darío podrá entrar un poco más en detalle, cuando escucho diferencias entre Web 3 y Web 2, lo que significa en cuanto a entorno de trabajo, es la estandarización y las buenas prácticas que existen en Web 2. No hay una referencia como tal en el mundo blockchain. Básicamente tú vas haciendo y vas aprendiendo a medida que vas haciendo, y se va compartiendo mucho, código abierto, pero no está ese grado de madurez como para poder decir estos son best practices y esto se va a hacer siempre del mismo modo, esas referencias. ¿Y ves alguna otra diferencia en materia de entorno o en materia de lenguajes? ¿Ves algún miedo todavía del desarrollador tradicional con los Python, Java, para decir, uy, no sé si dar el salto a aprender lenguajes blockchain me catapulta o me paraliza?
No lo sé. O sea, yo empecé a estudiar de Solidity. Se me hace un muy buen punto de inicio, y ahí tú te vas a dar cuenta, esto me gusta o esto no me gusta. Entonces, yo cuando entré a Solidity, realmente no me gustó. Dije, no fue como que lo mío, ¿no? Yo venía de Python y entré a Solidity y no me encantó. En cambio, me gustó mucho Rust, que es otro lenguaje de programación que se utiliza en NIR y en muchas otras blockchains.
Voy a hacer un inciso, perdona que te interrumpa. Rust no es un lenguaje de programación específico de blockchain, solo para nuestros oyentes. Es un lenguaje de programación para programación de sistemas. Se suele comparar con C y C++, pero es un lenguaje bastante moderno, relativamente reciente, que ha tenido mucha popularidad porque, siendo un lenguaje en el que tienes mucho control sobre ciertos aspectos a la hora de programar, como es el tema de la memoria, al final es un lenguaje que te proporciona es un lenguaje relativamente expresivo y relativamente seguro a la hora de programar en comparación con estos lenguajes como C o C++, que requieren normalmente de mucho cuidado para no cagarla, por decirlo.
Así es.
Perdón, que te sí, he cortado.
No, pero es que es exactamente eso. O sea, Solidity es muy sencillo. Bueno, no es muy sencillo, pero es fácil de aprender. Pero por eso mismo escuchamos mucho de, hubo problemas con Solidity o hubo un problema con este contrato y les retiraron los fondos, los hackearon, porque Solidity apenas es nuevo y está, o sea, no tiene mucho que se desarrolló y apenas se sigue trabajando en mejorar su seguridad. Y Rust es, como decías, de bajo nivel y está hecho por default para no fallar. Entonces, a la hora de que tú estás desarrollando, la parte más importante de un contrato inteligente es cubrir todos los casos posibles, porque pues estás manejando fondos y entonces necesitas hacer un montón de pruebas, y Rust ayuda mucho, el compilador ayuda un montón a resolver problemitas que si no se te escaparían, y ya cuando están publicados en la blockchain ya no hay marcha atrás. Ese es el...
Correcto, que básicamente significa que puedes escribir código y te das cuenta de si le has cagado antes de poner el código en producción, es decir, antes de dar al botón de deploy. Y eso es muy útil para el programador, porque el programador es un humano y comete errores.
Sí, por eso mismo lo que decía Luis, esa sí es una barrera de entrada muy grande también para los programadores, porque si es cuando programas en Web 2, tú puedes fallar y no pasa nada. Vuelves a redeployar. En Web 3, si deployas a producción o a mainnet y fallas y te roban los fondos, Ya no.
Ay, pues ya, oyentes, te cambias de proyecto.
Queridos oyentes, si estáis escuchando, es un buen momento para ir afinando vuestras habilidades de testeo y auditoría de contratos inteligentes y cómo los podéis romper, porque parece que hay futuro en esta carrera.
Sí, además tengo que comentar que Rust es uno de los lenguajes de programación que actualmente se consideran de los mejor pagados. Así que si estáis interesados en elegir un lenguaje de programación, bueno, Solidity también por lo visto se paga bastante bien al programador. Pero bueno, Rust es un lenguaje de programación que te sirve más allá del blockchain. Vale, después de este call out, creo que podemos a lo mejor avanzar un poco. La pregunta que siempre hago cuando traemos un invitado es, ¿qué recomendación harías? Y en este caso para ti sería, ¿qué recomendación harías para alguien que quiere aprender a desarrollar para el blockchain? Y te pongo dos casos. Una persona que, digamos, tiene experiencia en programación, por ejemplo yo, ¿qué me recomendarías? Y la otra, pues el caso de una persona que no tiene experiencia en desarrollo. Porque la gente le atrae, digamos, el ruido que hay en el tema del blockchain y a lo mejor dice, ah, yo quiero aprender esto. ¿Tendrían que pasar, digamos, por el proceso de aprender otro lenguaje de programación antes de meterse de lleno en el blockchain o pueden saltar directamente a desarrollar para el blockchain?
Yo creo que depende de qué. Yo veo como tres niveles en blockchain. El nivel más abajo, que es como el de protocolo, ahí es difícil. Luego veo el nivel intermedio, que es como del desarrollo de smart contracts, uh-huh. que ahí es donde utilizas todo lo que las herramientas que el protocolo te ofrece, tú las utilizas para... Entonces, ahí es donde se utiliza Solidity o Rust, o hay diferentes, dependiendo de la blockchain.
Que sería, digamos, el nivel en el que estás tú ahora mismo programando. Ajá.
Exacto. Y luego está el nivel del frontend, que es el frontend, es lo mismo que utilizas en Web 2, que es lo mismo que utilizas en Web 3. Lo que necesitas saber, yo creo que el primer ejercicio que debes hacer es, si quieres entrar como a la parte de blockchain, es pues cómo instalar una wallet, cómo instalar una wallet en tu frontend. Recordemos que en Web 2, pues tienes que hacer login, y ese login va a un servidor central y te autoriza, ¿no? Mm. Y en Web 2, tú tienes una wallet donde directamente el usuario se autentifica sin tener que ir a un servidor. Entonces, claro. Ese es el ejercicio como básico para Web 3. Conectar tu wallet y ahí tú tienes que definir pues, si vas a usar una wallet de Ethereum o de qué otra blockchain te...
O sea que básicamente la recomendación sería que si vas a empezar en esto del mundo del blockchain, el desarrollo del mundo del blockchain, es interesante empezar por la parte de la conexión del frontend con los wallets. O sea, sería este nivel 3, o te he entendido mal.
Sí, sí, justamente eso, porque lo que te decía es de es la ventaja de los estándares, por ejemplo, del ERC-20, tú nada más lo copias, le cambias el nombre y, o sea, le pones, ah, ahora mi token va a ser CryptoKey.
Sí.
Le haces deploy y ya tienes
ya lo estamos token pensando, ahí. Ya lo estamos pensando.
El CryptoKey.
Y, por ejemplo, ya que haces eso, todo es trabajo del frontend. Claro. O sea, entonces es como un buen lugar para empezar. O sea, ya está deployado tu contrato y el frontend tu leal empieza a dar todas las utilidades que quieras.
Uh-huh. Oye, una pregunta para todos aquellos queridos oyentes que no sean técnicos y que no tengan planes de aprender lenguajes de programación, me imagino que vosotros seguiréis teniendo soporte de funciones tradicionales como el diseñador, el jefe de producto, el desarrollo legal y todo esto, a igual medida que una empresa tradicional, ¿no?
Sí, igual. La única diferencia sí es que... pues sí, estamos distribuidos. La parte de diseño están allá en España, creo. Entonces, sí está todo pues como bien constituido. Igual, pues la parte legal, igual cuando instituyes una empresa blockchain, tienes que ver dónde hacerlo. Entonces, necesitas ahí el contacto con los abogados. Yo, la verdad, no tengo idea dónde está establecido Metapool, pero...
¿Sois muchos, por curiosidad?
Sí. Hemos crecido bastante, sí.
Uh-huh. ¿En el rango de los 100, por ejemplo?
Menos. Sí, no sé cuántos sean. Esa es una parte mala de estar remoto, ¿no? Que pierdes como ese
Sí.
contacto cara a cara con todos, pero sí, yo creo que hemos de ser unos 20, 30.
Vale. Darío, sé que puedes tirarte 10 horas haciendo preguntas, pero porque el episodio de la duración se nos está empezando a ir de las manos. José, ¿algún tema o algún comentario final que nos haya quedado en el tintero que quieras comentarnos y a nuestros oyentes?
Pues no lo sé. Creo que nada más invitarlos a que entren a Metapool, a Metagil, a conocer, a lo mejor no invertir, sino a darse cuenta de cuáles son los proyectos que están creciendo en blockchain, porque hay un montón. Vamos a tener la NIRCON, que es en Lisboa, muy cerca de donde están ustedes.
Bueno,
Entonces,
Luis y yo vivimos en Suecia, pero en
Oh.
nuestra base de oyentes seguramente estén ahí cerquita de Lisboa.
Va a estar muy interesante. Vamos a estar ahí haciendo release de nuevos proyectos y pues muchas gracias. No sé.
Muy interesante, la verdad es que me ha gustado conocer cómo funciona el mundo del desarrollo de blockchain desde el punto de vista de alguien que sabe cómo va. Así que nada, yo solo te puedo dar las gracias por venir aquí a explicarnos todo esto. Desearos mucha suerte con Metapool. A mí me ha llamado la curiosidad esto del Meta Yield, así que le voy a echar un vistazo.
Y yo
Y
le voy a
demás,
decir,
es una programación muy interesante.
voy a aprovechar para decir una cosa a nuestros oyentes. Queridos oyentes, en Twitter, guión bajo cripto que, nos podéis comentar cuando hayáis visitado estos proyectos, particularmente el MetaYield, si alguno llegáis a entrar, nos podéis comentar y le pasaremos el feedback a José, a ver qué os ha parecido, los proyectos que habéis visto y demás y demás. Y si tenéis alguna duda o pregunta acerca de este proyecto o algo de lo que hayamos comentado, en preguntas@cryptoque.com, espero que sea cryptoque.com, hace tiempo que no lo miramos, nos podéis mandar cualquier pregunta que tengáis, tanto para nosotros como para José, al cual se las mandaremos y os contestaremos en el menor plazo posible. Y con esto, y un bizcocho, queridos, muchísimas gracias por atender, queridos oyentes, muchísimas gracias por quedaros. Nos vemos en el siguiente. Un saludo.
Hasta la próxima.